una producción de Troop.
Este podcast es presentado por Exdata, el estudio de análisis y visualización de datos más efectivo en México. Es el manual que necesitas para potenciar tus negocios y proyectos a través de los datos.
Hola Irene, bienvenida a DataShot. Encantada de tenerte por acá en la nueva temporada.
Hola, muchas gracias. Estoy muy feliz de estar aquí.
Qué bueno, mil gracias por aceptar nuestra invitación. La verdad, me interesa mucho saber acerca de tu experiencia, de lo que has hecho en Nubank y demás. Entonces, quiero empezar preguntándote, ¿en qué estás trabajando actualmente?
Actualmente estoy en Nubank. Nubank es una empresa, es una financiera tecnológica brasileira. Está actualmente en Brasil, en México y en Colombia. Y justo yo tengo varios roles en Nubank. De hecho, he tenido muchos roles. Pero actualmente soy Global Head of Transactional Fraud. Okay. Y también soy Data Science Manager en ese equipo. Y aparte, soy Data Science Manager en la alianza de plataformas, que también está, todo está dentro de fraude. Entonces, esos dos son mis roles principales.
Órale, ¿y qué tal está tu día a día como repartido entre esos diferentes roles?
Súper, la verdad es que me encanta porque actualmente como Global Head of Transactional Fraud puedo utilizar mis skills de Data Scientist, pero también mis skills de People Manager para poder prevenir y mitigar el fraude a nivel de las regiones que tenemos en Latinoamérica. Entonces, mi día a día se ve pues lleno de juntas, obviamente, con el equipo, pero también se ve, divido mi tiempo entre mis direct reports en fraude transaccional y también mis direct reports en la parte de plataformas. Y en plataformas, de hecho, vemos cosas súper interesantes, lo cual es utilizar grafos en machine learning y también utilizar modelos de image processing, de procesamiento de imágenes y deep learning para detectar cosas, para crear modelos de machine learning. Órale. Entonces, mi día a día se ve entre, pues, por una parte, manejar el equipo global de fraude transaccional, que ese equipo no solamente está conformado por roles analíticos, data scientists, MLEs, business analysts, sino que está conformado por ingenieros, por product managers, por VAs, por data scientists, MLEs. Okay. Entonces, divido mi tiempo en eso, management general, pero también mi otra mitad del tiempo es ser manager de gente con roles de data science, machine learning, grafos, deep learning, modelos de fraude transaccional en tiempo real.
Sí.
Muy interesante, la verdad.
Suena muy interesante. Y justo me causa como mucha curiosidad saber como qué skills crees que se necesitan, o bueno, con base en tu experiencia, como para llegar a tener un rol de esos. Porque, o sea, supongo que los roles que has tenido anteriormente, hace ratito nos decías, ¿no? Como, mi rol como data scientist me ayuda en este otro que tengo y así, pero ¿qué cosas necesitarías como de forma básica para poder ejecutar como este tipo de proyectos, este tipo de acciones en el día a día?
Pues es una pregunta súper interesante porque la mente del data scientist es una mente que funciona optimizando. Entonces, esa mente de data scientist me ha servido para poder optimizar muchas cosas en mis equipos, independientemente si estamos hablando de un proyecto analítico o de ingeniería o de data science. Esa mente de optimización que tenemos los data scientists me ayuda a poder manejar todo lo que tengo que manejar en el día a día. También nos ayuda muchísimo a poder enfrentarnos contra un problema de fraude, un ataque de fraude, y resolverlo de la mejor manera posible, en este caso con modelos de machine learning. Entonces, esta mente optimizadora es algo que es sí o sí crucial para los data scientists. Sí. Otro aspecto súper importante, obviamente, pues toda la parte de mates y de computación para los data scientists. Y a los data scientists y MLEs que se quieran dedicar también al management, como es mi caso, también requieren tener muchos skills de people management, centrarse en la persona, que la persona les importe, pero también tener una especie de project management. O sea, no solo la parte analítica, sino también la parte de project management. Porque un modelo de data science, si no va a parar a producción, el modelo va a ser olvidado y no va a funcionar. Entonces, a lo mejor te aplaudirán los del management cuando lo tienes listo, pero si no los ves a producción a tomar decisiones, no va a servir absolutamente de nada. Claro. Entonces, pues también tienes que tener buenos skills de project management para hacer que tu modelo sea entrenado, sea evaluado y sea puesto en producción todo en un tiempo que haga sentido para resolver un problema de negocio.
Ya, está buenísimo. Qué padre. Y también tiene mucho que ver como con la parte de, o sea, comunicación, como personalidad. O sea, supongo que hace ratito en otra grabación hablábamos un poco acerca de eso, ¿no? Como muchas veces se tiene como ese estigma de que las personas de perfil técnico son como más introvertidas y a veces cuesta trabajo como comunicar todas esas, o sea, toda la parte técnica que ejecutan. Entonces, ¿cómo logras balancear esa parte? ¿Ha sido retador para ti o no?
Sí ha sido retador, pero justo eso ha sido mi ventaja competitiva, porque a mí me encanta el data science. Y yo, de hecho, y un profesor que me inspiró estuvo aquí, Gustavo Fuentes. Él me inspiró a ser data scientist. Okay. Y desde ese momento que yo supe que quería ser data scientist, hasta el día de hoy, a ser líder global de fraude transaccional, pero también data science manager, sí, un turning point fue saber comunicar cosas súper complejas y técnicas como lo es un modelo de machine learning a una audiencia que no entiende nada de números ni nada de datos. Claro. Entonces, esa ha sido realmente una de mis ventajas competitivas, que he sido muy buena para comunicar conceptos muy complicados. Por ejemplo, hay en data science un concepto que se llama recall. Pero si tú llegas con un director o una directora y le dices, sí, el recall del modelo, no te va a entender.
No sé de qué hablas.
Lo que tienes que decirle, si es un modelo de fraude, oye, mira, pues la tasa de captura de fraude es esta, que es lo mismo que decir recall. Sí. Entonces, así ya te pueden entender, así ya puedes vender tu modelo, puedes vender la idea. Pero no es algo sencillo. Y de hecho yo veo a todos mis direct, bueno, no a todos, porque tengo gente que es buenísima comunicando, pero veo algunos de mis direct reports, también veo a muchos data scientists que no son capaces de explicar el modelo a la audiencia no técnica, y el modelo es como, ah, vale, no entendí. Siguiente.
Ajá.
Entonces es súper crucial saber comunicar las cosas. Sí. Y eso es por una parte, saber explicar tus resultados. Pero después también saber convencer porque tus resultados son buenos. También saber comunicar, ser clara en las ideas a comunicar. Por ejemplo, no es lo mismo, supongamos que yo como manager recibo un requerimiento de la directora o del director y yo no lo entiendo casi nada, pero lo descifro.
Sí.
Si después yo lo comunico igual que como me lo comunicaron, el equipo no va a saber qué hacer y esto se puede traducir en ambigüedad y en falta de ownership. Entonces, la comunicación no solamente se trata de, ah, vale, te explico lo técnico de manera no técnica, sino también tienes que ser clara y precisa, o claro y preciso. En este caso, a ver, me pidieron esto, yo lo digiero y soy súper clara. Necesito esto porque tenemos este problema, lo necesito para esta fecha. Y, pues bueno, así también es una muy buena forma de hacer que los equipos trabajen de muy buena manera porque saben lo que tú estás esperando de ellos.
Claro, hacer la traducción hacia ambos lados, ¿no? Es importante. Okay, qué interesante. Y cuéntanos acerca de un caso que consideres que ha sido como de los más relevantes a lo largo de tu carrera.
Pues justo entrar a el equipo de fraudes en Nubank fue algo sensacional porque yo, Nubank es mi quinto trabajo.
Okay.
Y antes había estado trabajando en otros bancos donde la verdad no se tiene madurez de datos. Okay. Puedes hacer un modelo y puedes tardar 5 meses en subir algo a producción que al final a lo mejor no va a funcionar. En cambio, en Nubank, en 3 meses, desde entrenar el modelo hasta llevarlo a producción, todo eso en un periodo muy corto de tiempo. Entonces, para mí fue, me explotó la cabeza. Entonces yo dije aquí, ¿qué podemos hacer? Entonces ya, entré a fraudes en Nubank y en México me enfrento ante la realidad de que pues Nubank no tiene bancos. Entonces dependemos meramente del internet para la adquisición de clientes. Entonces para mí fue algo fue como una eureka, no sé, fue algo que nunca había visto. O sea, cómo un cliente puede aplicar y en 20 segundos te dicen la respuesta. Y en sí. 20 segundos ya se ejecutaron varios modelos de crédito, de fraudes, para poder tomar una decisión. Entonces, para mí, el poder tomar una decisión en tiempo real, en segundos, es algo sensacional. Y te voy a dar algunos ejemplos. Un ejemplo que yo, del cual me siento súper orgullosa, es porque es de mi equipo. Ajá. Es un modelo para detectar fraude transaccional en tiempo real. Estoy hablando de que en México, Brasil y Colombia, en estos minutos en los que hemos hablado, hemos escoreado miles de transacciones.
Sí.
Y respetamos el tiempo que nos da Mastercard, en este caso porque es nuestra cama de compensación.
Ajá.
Nos da 7 segundos para tomar una decisión. ¿Apruebas o no apruebas la transacción?
Wow.
Entonces, nuestro modelo ejecuta todo el modelo de decisión y da una respuesta en menos de 7 segundos. Creo que es un milisegundo. Para mí eso me voló la cabeza, porque para crear este modelo tuvimos en Brasil que entrenar un modelo de machine learning de árboles, de un ensamble de árboles.
Ajá.
Tuvimos que entrenarlo con 100 millones de registros.
Wow.
Estamos hablando de big, big data.
Sí, 100%.
Entonces, este modelo, la verdad, me siento súper orgullosa. Otro modelo del cual me siento muy orgullosa es en el equipo de plataformas, también es mi equipo.
Uh-huh.
Estamos utilizando los grafos o networks, uh-huh, para poder detectar fraude de tipo cuenta mula, que una cuenta mula es, por ejemplo, cuando tienes clientes que tramitan o sacan cuentas con identidades falsas, okay, y después son utilizadas para recibir dinero ilícito. Por ejemplo, yeah, secuestran a alguien, le quitan todo su dinero y lo transfieren a tu cuenta mula.
Uh-huh.
Entonces, estamos utilizando variables de grafos para poder identificar cuentas mula. Eso también, uh-huh, se me hace súper, no sé, o sea, cutting, sí, edge, o sea, utilizar grafos en tiempo real. Tan siquiera el almacenamiento de grafos fue una labor titánica. Entonces, esos dos casos son para mí proyectos que solo se pueden llevar a cabo en una empresa donde tienes ya toda la infra, porque yo no me preocupo en nada de infra, uh-huh, de datos. Toda la infra, todas las herramientas, tienes soporte,
sí,
y tienes personas de los mejores en el mundo, de verdad.
Wow.
Entonces, estos proyectos me parecen sensacionales.
Está increíble, me encanta. Me encanta la pasión con la que nos la cuentas. Y
no,
es que,
sí, desde que salí de la universidad yo supe que quería ser data scientist.
Está increíble, me encanta, me encanta. Tengo una pregunta perfecta para eso, pero todavía no voy a llegar ahí. Antes, me gustaría que nos contaras justo una historia relacionada con datos. Nosotros siempre decimos, ¿no? Como los datos están en todos lados, los podemos relacionar con, no sé, la moda, el estilo de vida, etcétera. Así que, ¿cuál ha sido una historia de datos que te ha marcado un poco?
Pues yo justo, en una de mis otras patoaventuras, aparte de ser Data Science Manager en Nubank, era profesora de investigación de operaciones. Y justo di ese curso como dos veces. Sí, creo que dos veces, algo así. Y me acuerdo que siempre empezaba el curso con, bueno, pues, la investigación de operaciones, ¿qué es esto? Porque la verdad es que el nombre investigación de operaciones, ajá, no te dice mucho.
Sí.
Para los que no sepan, es todo eso de programación lineal, el método simplex, métodos de optimización lineal, entre otras cosas. Entonces, yo comenzaba este curso con el método simplex, que es un algoritmo para resolver problemas de programación lineal. Fue creado durante la Segunda Guerra Mundial y es realmente un resultado de la guerra.
Uh-huh.
Entonces, a mí me parecía fascinante, digo, no el hecho de la guerra, pero me parece fascinante cómo momentos tan trágicos exponenciaron, o sea, como permitieron tanto avance en,
sí,
cuanto a algunas ciencias, por ejemplo, las matemáticas, sí, investigación de operaciones, que aunque no es una ciencia, nos ayuda a poder resolver problemas de optimización con métodos a veces heurísticos. Entonces, yo veo la investigación de operaciones, que son como tal métodos de optimización, como un ancestro de la ciencia de datos.
Sí.
Entonces, me parece impresionante cómo la ciencia de datos es el resultado de construir conocimiento en cuanto a procesos de optimización desde hace pues ya casi 100 años, ¿no? Sí. Entonces, a mí no es que me guste el ejemplo de la guerra, pero investigación de operaciones y el método Simplex son abuelitos del data science, de los procesos de optimización que tenemos hoy en día. Y estos procesos, pues, son utilizados todavía hoy en día, de manera evolucionada, para un buen de cosas, para logística, o sea, todas las maravillas que hace Amazon son gracias a la investigación de operaciones y también data science. Entonces, me parece fascinante cómo algo que nació dada la necesidad de optimizar, no sé, los sitios de los radares o los sitios de donde iban a poner sus bases militares, ahora tiene tantos casos de uso.
Sí, no, está cañón que justo hay otra sección del podcast que le llamamos datos históricos. Entonces, contamos historias de cómo se utilizaban los datos igual hace cientos de años, y ahora que estamos como haciendo esas investigaciones y entendiendo mucho más de dónde viene todo lo que vemos hoy en día, que ya es muy fácil, como todo está automatizado, todo está interconectado, etcétera, pero como antes lo hacían de una forma como súper artesanal y como, pues sí, el literal, el surgimiento de todo, ¿no?
Claro.
Entonces sí, me encanta esa parte. Y un poco para ir cerrando, ahora sí, justo me gustaría preguntarte acerca de ¿qué le recomendarías a una persona que va iniciando su carrera? ¿O qué te dirías a ti de 20, 25 años que hiciera diferente? ¿Algún aprendizaje que hayas tenido?
Pues es una pregunta súper interesante, porque lo primero que yo me diría, y no es aprendizaje, porque afortunadamente siempre lo seguí, pero pude no haberlo seguido, es sí. No se rindan. No se rindan. Quieren ser científicos de datos, busquen esas posiciones, porque a veces es como, sí, es data scientist, pero realmente lo que vas a hacer es correr cosas en Excel. Y eso no es ser data scientist. Entonces, aunque estés en un lugar cómodo, aunque estés en un lugar que te paga bien, siempre busca. ¿Cómo cumplir ese sueño? Yo siempre tuve ese sueño e inicié en una posición súper distinta, analista de pensiones.
Ok.
Yo inicié ahí porque era una excelente oportunidad, pero nunca olvidé mi sueño, que era ser data scientist. Entonces, súper convicción. Podría ser un aprendizaje en caso de que no lo haya seguido, porque sí lo seguí. O sea, yo siempre, así súper convicción. Y me tomó 5 trabajos llegar a ser data scientist plena. O sea, tuve otros trabajos donde sí pude ser data scientist, pero plena poder realmente hacer cosas que tengan impacto a través del machine learning y del data science únicamente en Nubank. Entonces, la primera recomendación, y no es aprendizaje, la primera recomendación es siempre sigan su sueño. No se vayan con la finta de, vale, pues ya estoy bien aquí, tengo buenas prestaciones, tengo buen salario, pues aquí me quedo. Siempre persigan lo que ustedes desean hacer. En ese caso, si quieren ser data scientist, persigan posiciones de data science, estudien muchísimo. Pero no solamente estudien todos los cursos de Coursera y de DataCamp y de, no sé, otras plataformas. Estudien también cómo comunicar estos resultados, estudien ¿qué casos de uso pueden hacer con data science? De verdad, es impresionante lo que se puede hacer. Hasta modelos para detectar deepfake. Por ahora, porque la verdad va avanzando muy rápido el deepfake.
Sí.
Y aprendizaje. ¿Qué aprendizaje podría compartir con las personas? Pues relacionado a eso, lleven bien la frustración. Porque de verdad, cuando les digo que me costó mucho trabajo llegar aquí, me costó mucho trabajo, muchos años, mucho dinero invertido en estudios, mucho tiempo invertido en posiciones que no eran realmente para mí, pero yo les llamo paso jugada. Un paso jugada es, por ejemplo, llevar a cabo una acción que en el corto plazo no es estratégico, no te va a llevar cerca de tu objetivo final, pero es un gran salto para poder llegar a tu estrategia. Entonces, el aprendizaje es, aprendan a lidiar con la frustración, no se rindan. Si un día, porque yo muchas veces lloré, es que no estoy haciendo lo que quiero hacer, no importa. Si son pasos jugada, sigan siempre con el objetivo claro, estudien un montón, aprendan a comunicar, porque eso les va a dar una ventaja competitiva y va a hacer que el paso jugada sea un salto más grande.
Sí.
Entonces, esas serían las recomendaciones que daría.
Irene, me encanta que cerremos con esto porque creo que aplica en todo, o sea, no nada más en la parte de Data Scientist, sino si quieren ser Project Managers o no sé, o sea, como que si tienen un rol en el que ustedes dicen, me veo definitivo ahí, creo que es una gran recomendación, grandes pasos a seguir. Así que muchas gracias por estar con nosotros en DataShot, encantada de escucharte de lo que nos compartiste y pues nos seguimos viendo.
Muchas gracias por invitarme.
Gracias por ver un nuevo episodio de Data Shot. Nos vemos en la próxima.
Gracias, nos vemos.
Comparte este episodio y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales, @datashotmx. Danos 5 estrellas en Spotify para que más personas nos encuentren y sigamos transformando datos en activos. Yo soy Lilian Cuesta y nos vemos en el próximo episodio.